Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a su espacio Mente de Luz, un espacio donde hablaremos acerca de muchos temas interesantes, donde tomaremos como punto principal, estaremos hablando de esoterismo, magia, religión y parapsicología, todo lo que tiene que ver, teosofía, todo lo que tiene que ver con ese mundo místico del que la mayoría no quieren hablar, pues estaremos hablando acerca de eso y estaremos contestando cualquier pregunta e inquietud que tengan las personas, porque sabemos que acerca de eso hay un mundo de incógnitos y pues muchas veces las personas no se animan a preguntar, pero por esa vía pueden hacerlo, ya que no serán identificados. Si no quieren que su nombre sea escuchado, no hay para qué mencionarle, nada por el estilo. Y recuerde que a través de esta plataforma Anchor, usted puede grabar también notas de voz y me puede dejar esas notas de audio y las puedo escuchar. Y si desea que sea integrada estas notas a los próximos episodios que vamos a trabajar, pues también lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Así que brevemente quiero solicitarle pues que visite nuestro canal de YouTube, que es Esoterismo 253. Ahí usted podrá encontrar diferentes tipos de temas. Si usted es de las personas que son sensibles a ese tipo de cosas, pues únicamente es capaz de escuchar lo que se menciona en la iglesia, lo que está en la Biblia, pues les recomendamos de toda manera y con toda prudencia y sinceridad, ese espacio no es para usted. Si usted es de los sensibles, que todo lo sataniza y que nada más usted cree en Dios, pues ese espacio no es para usted. No nos escuche, no es una obligación que nos escuche, porque se supone que si usted nos escucha es porque usted quiere. Entonces, si usted lo va a hacer, pues no lo haga para que venga a estar insultando y mandando a uno al infierno. Ya de eso uno está harto, ya uno lo sabe. Porque por más que usted lo haga, no tiene la potestad de enviarnos. Porque sabemos que si usted tuviera la potestad, pues nos enviaría. Pues ahórrese su energía y su tiempo. Y ahórrenos también a nosotros ese tiempo y esa energía. Porque al fin y al cabo, nada usted va a aportar con enfadarse, insultar y decir un grupo de cosas. Usted no va a cambiar la realidad. Lo que está establecido ya está ahí. Por más que usted quiera defender su sistema, eso lo entendemos, usted debe defenderlo. Pero al fin y al cabo, el tiempo no es para perderlo. Bien, hoy entramos con el tema de qué es el esoterismo. El esoterismo, pues, según la definición de los diccionarios, nos dicen que es un grupo de conocimientos asociado a la magia, a la al ocultismo. Dice que son cosas ocultas que se emplean no basándose necesariamente en estudios de la ciencia, o sea que no se basa en los estudios de la ciencia normal, porque cuando se puso esa definición, pues no existía, no se había definido lo que es la ciencia paranormal, pero hoy día sí se define, y la fuente del esoterismo es la alquimia y la magia. Son las materias o las ciencias más antiguas. Lo que pasa es que las iglesias se encargaron de desacreditar todo ese tipo de conocimiento porque eran conocimientos muy elevados, muy avanzados, donde el ser humano podía transmutar y conseguir una fuerza sobrenatural para revelársele a las autoridades abusivas, pues no iban a permitir que un grupo de gente tuvieran ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, debían de meterle miedo al ser humano de que eso es del diablo para que no profundice en esos asuntos. Fíjese que el feudalismo permitió que muchas personas fueran esclavizadas en el único tiempo donde hasta el blanco era esclavizado de manera parcial, es en el tiempo del feudalismo. Pero todo eso ocurre porque no se le permite al ser humano apegarse a algo que le puede dar valor, que le puede permitir tener la mayor valentía posible para enfrentársele a los poderosos, porque los poderosos vencen a la mayoría con el miedo. Fíjese que la mayoría del hombre que se la da en guapo y mujeres que son muy guapas, eso es que infunden ese temor. Pero cuando encuentran a un hombre que no le tiene miedo, pues echan para atrás. Cuando encuentran una mujer que no le coge miedo, pues echan hacia atrás. Porque el factor del que es muy valiente es encontrar miedosos, es ganar la mente, la batalla de la mente para poder así evitar ciertos procesos de lucha. Entonces la iglesia siempre ha infundido eso, doblegar la mente. Fíjese que la iglesia lo primero que doblega es la mente, doblega la mente del ser humano, porque ha sido la filosofía de los faraones, de los emperadores, de los reyes, de todos los poderosos, los monarcas, todos, lo primero que hacen es debilitarle la mente a la persona para manejar y manipular a ese alguien a su antojo. Por lo tanto, el brazo poderoso que ayudaba a esos emperadores, esos reyes, a manipular y manejar a la población con el antojo posible, fue la iglesia. La iglesia siempre se utilizó como herramienta de infundir miedo para que las autoridades puedan gobernar sin ningún tipo de dificultad. Todavía hoy día es eso mismo lo que sucede, infundir miedo para que un solo pueda dominar a la mayoría a su antojo, sin importar a quién hace daño, sin importar las cosas que vaya a destruir. De eso se trata el esoterismo. Pero hay que entender lo siguiente. Cuando se habla de la palabra esoterismo, lo primero que hace la gente que salen huyendo: ay, no me hable de eso, eso es del diablo, hábleme de Dios. Pero usted se fija en lo siguiente, las actitudes de aquellas personas que te dicen: yo creo en Dios. Ni siquiera dicen en Dios. Usted puede observar lo siguiente, sus actitudes son contraria a lo que ellos proyectan de que es su Dios, porque se supone que ellos dicen que Dios es toda bondad y se apega a la bondad. Sin embargo, ellos son perversos, malos, pero malos con M mayúscula, y dicen que creen en Dios y a quien aman es a Dios. Pero espere un momento, porque se supone que si usted dice yo creo y amo a Dios, pues hay un manual que se utiliza para leer acerca de las normas de lo que tiene que ver con eso. Pues por lo tanto le dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, a tu cercano, amar a tu cercano como a ti mismo. Una de las cosas que traen dificultad en cuanto a esos temas es que la iglesia le gusta el oscurantismo y sin embargo no quieren saber del esoterismo porque se trata de oscurantismo, de temas oscuros, secretos. Pero sin embargo la iglesia tiene su oscurantismo. ¿Por qué en la mayoría de las iglesias, incluso hoy día hasta la iglesia católica hace énfasis en eso, de que los feligreses lean la Biblia Reina Valera 1960. Tome esa Biblia y tome una versión actualizada de 1995. Lea esas dos versiones para que usted vea. Que usted va a decir, pero la del 95 no es una Biblia. Pero ¿sabe por qué? La mayoría han dicho que es una Biblia falsa. Es una Biblia falsa porque la Biblia, la versión 1995, que es una versión un poco antigua porque hay versiones más recientes, le habla en un lenguaje actual, en un lenguaje claro. Entonces, como le aclara las cosas, y cuando se lee el de Reina Valera 1960, lo que usted está leyendo es poemas, poesías, filosofías, está leyendo anécdotas y con un lenguaje semántico, muchas metáforas que la mayoría ni siquiera entiende ni un pillo de lo que están leyendo, porque fue a propósito que se tradujo en ese español tan oscuro para que la mayoría no terminaran entendiendo de lo que le están hablando. Entonces le hablan un lenguaje del oriente cuando nosotros no somos del oriente, somos del occidente. En América, nosotros somos de América Latina, entonces no somos orientales. Entonces no puede ser posible que nos estén hablando en lenguaje oriental, pero sí tienen que hablarnos de los desconocidos, donde no tenemos acceso a investigar directamente. Entonces usted tiene que aceptar 100% lo que le digan. De tal manera que la Iglesia Católica se encargaba de hacer lo siguiente: la misa, el padre lo hacía en latín. ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo de que nadie entendiera al fin y al cabo lo que él decía, sino las dos o tres palabras que decía en español, pues entonces le metía el mensaje por los huesos y le hacían entender de que él realmente era un representante de Dios y que había que venerarlo como tal y darle todos los tributos posibles como un ser humano más cercano a Dios. Todavía tenemos lo mismo en las iglesias protestantes, que así llamada tendencia pentecostal, adventista, testigo de Jehová, todo eso. El que dirige los feligreses lo tienen como el más cercano a Dios y tratan de infundirle miedo a los demás para que no vean el defecto de los demás. Y cuando el defecto es tan grande de los líderes, entonces yo lo primero que dicen, usted no puede hablar del líder, usted lo que tiene que hacer es orar por él. Ajá, pero él sí puede hablar de los pequeños, ¿verdad? Y puede manipularlos, puede dominarlos, disciplinarlos, pero él cae en falta gravísima, no falta pequeña, gravísima, pero no se le puede decir, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque se entiende que es el hombre o la mujer más cercana a Dios. Por lo tanto, no se le puede corregir. Y no tiene nada, si tiene alguna imperfección hay que orar por él o por ella, pero por los miembros no, hay que azotarlos rápidamente. Lo peor del caso es que los mismos miembros que van a sufrir lo mismo son los primeros en proponer que ese sea castigado y esa sea castigada, porque no puede hablar del líder. O sea, el esclavo defendiendo al amo, en vez de unificarse entre sí para defenderse y apoyarse entre sí, no, el esclavo defiende al amo. Entonces, por eso la iglesia se encargó de integrar todos sus asuntos de tal forma que ellos hicieron la famosa Cruzada Santa, que fue la cruzada más maldita, porque mataron a un grupo de inocentes para robarle sus fortunas y quedarse con todo eso en nombre de Dios. Y luego vino la fuñenda esa de la cacería, decirle la palabra correcta, la cacería de fantasmas, porque en realidad no estaban cazando ninguna brujas. Incluso la palabra bruja fue la Iglesia Católica que la inventó. ¿Para qué? Para desacreditar a todos aquellos que podían tener un conocimiento acerca de la curación con las hierbas, las plantas. Ellos le llamaban brujas y decían que Dios mandaba que había que matar todas esas personas. Pero entonces se apropiaron de eso, que les hacía más fácil entonces matar a las personas y apropiarse su fortuna. La mayoría de las personas que mataron eran gente que tenían terrenos, tenían ciertas pequeñas fortunas. Entonces, ¿cómo era? El libro llamado Maleo Maleficarum fue el libro escrito por dos sacerdotes malditos que fueron los que salieron a la misión e incluso se encargaron de torturar de la manera inimaginaria, bueno, con solamente observar la imaginación tan hermosa que tenían esos sacerdotes. Ellos, para torturar a alguien que supuestamente no quería confesar, es que ese alguien no podía decir, pues yo manejaba esas cosas cuando era una mentira, no podía estar diciendo. Entonces, como no decía lo que querían que dijera, ¿sabe lo que ellos hacían? Hacían un toro de bronce y lo abrían en dos mitades y escogían esa persona. ¿Y sabe lo que hacían? Lo metían dentro de ese toro de bronce, lo cerraban y le ponían una corneta en la boca y le prendían fuego por debajo de ese toro de bronce. Imagínense cuando ese bronce estuviera quemándose. Entonces ese alguien se estaba horneando como un cerdo. Entonces del sufrimiento ese alguien lloraba de manera desesperada. Entonces cuando lloraba no podía salir su grito porque tenía una corneta en la boca y lo que salía era toque de corneta. Y esos sacerdotes, representantes de Dios, lo que hacían era que se contentaban, bailaban y hacían fiesta de que estaban haciéndole justicia a Dios. Esa es la trayectoria de la iglesia. Usted no quiere creer, usted no tiene que creer lo que yo estoy diciendo, simplemente investíguelo. Hoy día existe una herramienta que se llama Internet. Usted puede conseguir todas esas informaciones. Usted se va a dar cuenta de cómo era que torturaban. Y otras genialidades de esos sacerdotes era que le introducían a la persona un palo por el ano y le sacaban ese palo por la boca. Fíjense que esa es la genialidad de la iglesia, la santa iglesia. Pero usted dirá, bueno, las demás iglesias no tienen que ver con eso. No, pero siguen la misma filosofía de ayudar a los perversos a que puedan alcanzar, manipular y doblegar. Pero fíjese lo siguiente, usted dirá, no, le voy a dar otro pequeño ejemplo. ¿Cuáles son las gentes que cogen una bocina y van y ponen esa bocina frente a frente a una persona que es muy devota de la Iglesia Católica, por ejemplo, porque ellos lo que atacan es la cuestión de la imagen y todo eso, le ponen una bocina frente a frente y comienza a vociferarle, saca el cuadro de Santa María que tú tienes ahí, que eso es del diablo, saca ese cuadro Corazón de Jesús, que eso es del diablo, sácate a Santa Marta, que eso es del diablo. Pero ustedes han visto en alguna ocasión a alguien que va y coloca una bocina frente a una iglesia para atacar a la iglesia. Eso usted no lo va a ver jamás, nunca se ha visto, jamás usted lo va a ver. Pero sí, siempre usted va a ver la iglesia saliendo a atacar a la fe de todo el mundo. Porque si usted no tiene la fe de lo que se proyecta en la iglesia, te salen a cazar, como hacía la iglesia católica antes. Hoy no te cazan con espada, pero te cazan con micrófono y bocina y palabrería para desacreditarte y hacerte quedar mal delante de la sociedad, para asesinarte moralmente. No te asesinan físicamente, pero te asesinan moralmente delante de la sociedad. O sea que la iglesia sigue haciendo la misma cacería. Hoy no se permite matar a las personas así, porque para eso hay leyes, pero te matan moralmente. Entonces, en eso, las iglesias protestantes y la iglesia católica no tienen ninguna diferencia. Bueno, la diferencia es que la iglesia lo hacía antes, la iglesia católica lo hacía antes, y las iglesias protestantes lo hacen en actualidad. Entonces, usted dirá, ¿por qué yo digo todo eso? Yo lo digo para que usted entienda lo que es el esoterismo. Todo lo que es esoterismo tiene que ver con la cuestión de magia y tiene que ver con la alquimia. En cuanto a la magia, luego le voy a definir en otro episodio qué es la magia. Usted, después que le defina qué es la magia, usted va a decir, ¿pero cómo es posible que eso sea la magia? Sí, les voy a definir. Lo que usted cree que es algo exuberante, la magia no es absolutamente nada de eso. Porque lo primero es, obsérvese lo siguiente. Ninguna de las iglesias, ninguna de las religiones han tomado tiempo para estudiar algo. Simplemente si algo no le cae bien, hacen una campaña de descrédito para que si algo no funcione y ellos salir de eso rápidamente. Porque hay que entender lo siguiente, las religiones no quieren ningún tipo de competencia. Fíjese, por ejemplo, todas las iglesias se atacan una con otra. Vaya, intégrese a cualquier religión, usted se va a dar cuenta que se atacan una con la otra. Usted dirá, pero ven acá, pero se supone que tienen el mismo objetivo, ¿por qué se atacan entre sí? Porque la filosofía de todas las religiones, todas las iglesias, es no tener ninguna competencia. Por lo tanto, hay que eliminar todas las competencias. Y sin embargo, hablan mal, dicen que Nicolás Maquiavelo era un tipo diabólico, porque él decía que el enemigo se destruye. Ah, pero entonces ellos dicen, eso es diabólico, pero ¿y por qué andan persiguiendo las demás iglesias, las demás religiones? ¿Pues la están persiguiendo para destruirla, para que no tenga gente? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay. Pero como el mundo anda envuelto, desde que le hablan, desde que mencionan el nombre de Dios, ya todo el mundo está vuelto loco. Ay, no tienen dónde meterse por el miedo. Cuando le dicen que el diablo, ay, no, no me hable de ese pájaro, que esto, ya tiene miedo. Porque la iglesia se convirtió en una fuente de terrorismo. Usted le dice a cualquiera, mira, deme un vaso de agua. Le dicen, arrepiéntese, tú no tienes agua en tu casa, es porque tú no le sirves a Dios, porque tú le sirves al diablo. Usted le dice, mire, el hijo mío no tiene leche, usted me puede dar algo. Es decir, conviértese y busque al Señor, que el Señor le va a proveer leche. O sea, que se burlan de la situación de la persona, porque en realidad no aman a nadie. Y el mensaje es que te amamos, Dios te ama y todo eso, pero busca el amor que ellos tienen, no tienen amor absolutamente por nadie. Y para no entrar demasiado en detalle, quien les habla, duró 37 años de ministerio, o sea, desde mi niñez, yo he estado en el liderazgo, yo sé lo que es todas las religiones por dentro y por fuera, sé cómo se manejan. Usted puede, si usted vive cerca de evangélicos, adventistas, pentecostales, de la Asamblea de Dios, de la profecía, los menonitas, testigos de Jehová, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Usted puede estar muriéndose del hambre. Bueno, no usted, sus hijos. Los niños no tienen culpabilidad absolutamente de nada. Pueden estar muriéndose del hambre. Y esos siervos de Dios botan comida, pero no poca comida, caldero de comida completa, o sea, arroz, habichuela y carne. Botan eso, pero a ellos no, porque no les interesa que nadie, ni siquiera piensan, cuidado si el vecino no tiene comida, cuidado si los niños no tienen comida, no piensan en eso. Como le dije hace un par de años a una sierva que me estaba predicando y cosas, yo le dije, sierva, mire, cuando usted aprenda lo que es la misericordia, cuando usted aprenda lo que es el amor, usted me habla acerca de eso. Digo, pero a usted se le olvidó que yo era vecino suyo, yo veía su actitud. Todos los días usted botaba un caldero de comida. Y al lado suyo, cuánta gente miserable que no podía conseguir ni siquiera un vaso de agua. Usted jamás pensó en ellos y usted sigue siendo la misma persona. Usted anda predicándole el amor a la gente, que tienen que amarse entre sí, que tienen que amar a Dios, aceptar a Dios. Y usted tiene la cachaza de botar un caldero de comida, arroz, habichuela y carne, y habiendo gente al lado suyo, que usted nada más tiene que llamar, vecino, tenga, ni siquiera tiene que vociferar, llamar, le van a escuchar. Y usted viene hablándome de que acerca del amor de Dios. Le digo, no, sierva, a mí usted no me puede hablar acerca de eso, ni a los vecinos suyos. Le digo, ¿por qué usted sale de donde usted vive? Usted viene por esos lados con un megáfono a vocear. ¿Por qué usted no predica frente a su casa? ¿Por qué usted sabe que lo primero que van a salir a mirarle, a tocarle lata, son los vecinos, porque saben que usted no representa a Dios, representa al malo? Entonces, todo eso es lo que observamos. Entonces, el esoterismo utiliza, ahora les voy a hablar del uso del esoterismo, el esoterismo utiliza el conocimiento de la alquimia y el conocimiento básico de la magia contenida en las plantas naturales para producir un efecto positivo en la vida del ser humano. Ahora, hay quienes utilizan el efecto negativo, porque las plantas, tanto como sanan, también pueden matar. Depende de las intenciones con las que se utiliza. Entonces, el esoterismo tiene una de las ramas que se conoce como curantismo. No oscurantismo, curantismo, que es el arte de curar a las personas mediante las plantas naturales, utilizando como activación el poder espiritual. Cuando se habla acerca de eso, eso es simplemente el poder espiritual que se utiliza. Para darle un ejemplo, decir el Padre Nuestro con toda fe encima de esa medicina que ha preparado para darle a alguien, será para la fiebre, para lo que sea. Ese poder, esa fe activada a través de esa oración hace que ese medicamento tenga el poder del efecto necesario para curar a las personas. Por eso es que yo me río y también eso me incomoda cuando yo escucho ignorantes estúpidos diciendo las plantas no sirven para nada, usted lo que tiene que ir al laboratorio, tiene que ir a la farmacia a comprar medicina. Ignorante estúpido. Así hay que decirle, ignorante estúpido. Si usted no sabe acerca de algo, cállese la boca. No se meta en lo que usted no conoce, cállese. No hable. Si usted es bruto como la pata de un buey, no se meta a estar hablando tontería. Usted no ha leído. No, el que no ha leído no tiene derecho a la palabra. Usted no ha investigado. Usted lo que es un papagayo es repitiendo porquería. Cállese la boca. No hable de lo que usted no sabe. Deje que los que han investigado, que saben y han experimentado, saben. Dejen que ellos hablen. Usted cállese. Simplemente observe, porque usted es un pedazo de madera bruta, que no tiene sentido, no tiene razonamiento, su cerebro no sirve. Su cerebro es un pegote de lodo de un pantano, no funciona. Déjese de estar hablando basura. Ah, las plantas no sirven para nada. ¿Cómo tú sabes que no sirven? Tú has estudiado botánica, tú sabes de eso. Tú has estudiado botánica, tú has estudiado esoterismo. Tú has estudiado medicina natural. ¿Cómo tú sabes que no sirve? Entonces, tú no puedes hablar de lo que tú no sabes. Entonces, ese tipo de gente, aprendan a tener valor y mandarlo a que se calle. Decirle, mire, pedazo de bruto, cállese, que usted no sabe de eso. Usted no tiene derecho a opinar en eso. Usted es un bruto. No opine en eso. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo, no decimos nada y dejamos que sea alguien siga destruyendo un conocimiento tan importante. El conocimiento acerca de las plantas naturales es un conocimiento demasiado importante, porque el ser humano, cuando se despega de la naturaleza, ya se va muriendo poco a poco. El ser humano muere poco a poco porque se despega de la naturaleza, y si la naturaleza muere, el ser humano muere. Fíjense la frase famosa para ir concluyendo, que la mayoría de los ignorantes hablan y dicen, los ricos se mueren porque tienen dinero. Ignorante, los ricos no se mueren por eso, porque los ricos, la mayoría se mueren porque se desconectan 100% de la naturaleza. Los ricos que se conectan con la naturaleza viven ciento y algo de años. Porque el problema está en lo siguiente, el rico que se muere y se enferma por cualquier cosa, es que sale debajo de un aire acondicionado que está en su habitación, en la sala también tiene aire acondicionado, se monta en un vehículo corriendo, ese vehículo tiene aire acondicionado, se mete en la oficina, esa oficina tiene aire acondicionado, pero lo que no sabe es que el aire acondicionado se siente bien, pero es un aire tóxico, es un aire químico, que eso a la corta o a la larga le va a hacer daño. ¿Cuál es el aire importante? Usted y sentarse debajo de un árbol. Por eso es que los ricos inteligentes lo primero que hacen es que dicen cada cierto tiempo en el año, yo voy a pasar 15 días en el campo, que nadie me moleste. ¿Y usted sabe dónde se meten? No es en un resort debajo de aire acondicionado. Van, para eso compran una finca, se sientan debajo de un árbol bien grande, ahí comen, descansan, duermen y hacen todo lo que vayan a hacer. Y a veces tienen mucha seguridad en su finca y duermen afuera o en la galería de una casita que tienen ahí a respirar aire puro. Se comen las frutas de ahí mismo. Se tiran en el río, se bañan con esa agua. Que esa agua viene directamente de la naturaleza, no de la ducha. Y cuando salen de ahí, salen totalmente renovados. Cortan la caña y se la comen ahí mismo, buscan los víveres de ahí mismo y lo cocinan así salvajemente y se lo comen. Vuelven renovados porque se apegan a la naturaleza. El rico que muere a corta edad es que vive una vida química todos los días, una vida química. Se despega de la naturaleza. Entonces, hay que agradecerle a las diferentes religiones, iglesias, por destruir el conocimiento, gran conocimiento que tenían muchas personas en cuanto a las plantas. Por eso muchas abuelas se desanimaron, dejaron de traspasar ese conocimiento tan importante a sus nietos, que podría salvar la vida. Es tan tarde, no los voy a mencionar ahora, pero hay muchísimas enfermedades que no se han podido sanar con medicamentos de laboratorio. Tampoco se pueden sanar con medicamentos simples. Debe de haber un código espiritual que active ese medicamento para que sirva, para que pueda funcionar, porque esa enfermedad no es netamente natural. Es una enfermedad extranatural, una enfermedad paranormal. Por lo tanto, hay algo espiritual que activa esa enfermedad de manera negativa. Entonces, por lo tanto, debe de haber algo positivo que desactive ese mal que está haciéndole daño. Pero lo abstracto no funciona sin lo sólido, sin lo físico. Entonces, luego en la cuestión de definiéndole lo que es la magia, entonces hablaremos acerca de eso. Entonces, el esoterismo no es más que procedimientos de conocimientos ocultos practicados a través de la alquimia y la magia con métodos no científicos, no métodos científicos normales, pero sí métodos científicos paranormales, porque hoy día se acepta por fin, un sector ya está aceptando lo que es la ciencia paranormal. Así que hoy ha sido nuestro breve comunicación, podríamos decir, interpretación en cuanto a esa parte del esoterismo. Es nuestro primer tema y pues ojalá sea de bien para ustedes. Si tienen preguntas acerca de eso, aparte de eso tenemos un grupo de WhatsApp que usted puede integrarse fácilmente a nuestro grupo de WhatsApp, puede visitar nuestro Facebook y pues Esoterismo 253, o también puede visitar nuestro Facebook, Jofiel Esoterismo, y ahí usted va a encontrar el enlace del grupo de WhatsApp y puede integrarse a nuestro grupo de WhatsApp y hacer cualquier pregunta que usted tenga en cuanto a ese tema o acerca de otros temas, cualquier inquietud que tenga, nos hace saber hacer mediante nuestro grupo de WhatsApp. Así que un placer habernos escuchado. Nos escucharemos en un próximo episodio. Bye bye.